convocatoria para este diálogo. Fernando, buenos días, ¿cómo ha estado? Cuéntenos de sus actividades y específicamente en Terra Animal.
Muy bien, muchísimas gracias a toda la audiencia también que nos está escuchando aquí por IFEYAL. Una vez más, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder asistir y compartir estos conocimientos, estas inclusive diría yo, estas enseñanzas que son los mismos animales las que nos proveen a los humanos, ¿no? Ellos nos enseñan mucho, creo yo, eso es la verdad, y no siempre les pagamos bien. Pues bueno, concretamente nos encontramos a las puertas, en realidad, de la realización de una jornada de esterilización de animalitos de compañía en conjunto con la Fundación Camino a Casa. ¿De qué se trata las jornadas de esterilización? ¿Cuál es el proceso de la esterilización y por qué es importante en estos momentos para la sociedad? Bueno, la esterilización es un proceso quirúrgico definitivo que evita que los animales, perros y gatos, continúen procreando, además de algunas ventajas adicionales que ya vamos a mencionar. ¿Por qué es tan importante al momento y dada la situación actual que nosotros como tenedores, dueños, responsables más que nada de estos animalitos que nos hacen compañía, que optemos por esta opción? Es porque la problemática de la sobrepoblación canina y felina en las ciudades es realmente alarmante. Uh-huh. Nosotros no tenemos un censo apropiado, pero sí tenemos datos de estimación. La Dirección Provincial de Salud de Pichincha vacunó el año anterior a cerca de 500.000 animales dentro de la provincia. Y eso solamente animales de que pues tenían dueño. Así que hay otros tantos que definitivamente están en las calles, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una cantidad muy grande de animales.
No solo perros, sino gatos también.
Claro, absolutamente, ¿no? Y ellos se siguen reproduciendo en las calles, etcétera, etcétera. Los problemas asociados a estos son muchos, problemas de salud pública como tal, y en eso sí siempre quisiéramos hacer referencia de que el problema no es el animal como tal, o sea, porque ellos tienen esa voluntad, digámoslo así, de hacer daño. Ellos se manejan simplemente por instinto. Un animalito que defeca, que orina en la calle, pues evidentemente lo hace por instinto y es responsabilidad de los dueños, por ejemplo, en la limpieza. Uh-huh. Y esos son problemas de salud pública, son problemas de comunidad, son problemas inclusive que entre vecinos van escalando, ¿no? Y penosamente se llegan incluso a temas de violencia, y no por los animales, sino por la mala tenencia de ellos. Así que las jornadas de esterilización son una oportunidad para poder hacer en este caso de manera gratuita, porque está enfocada a dueños y tenedores de animales que tienen escasos recursos en la zona del Tingo. Uh-huh. Y en la zona de Intervalles. Nosotros vamos a realizar allí la jornada este día sábado y domingo, y está enfocada a los miembros de esa comunidad que necesita tanto. Contamos en esta ocasión con el apoyo de una organización internacional, es la Sociedad de Prevención de Crueldad Animal, SPCA Internacional, quienes están auspiciando esta campaña, y gracias a ellos nosotros podemos cubrir los gastos y hacerlo de manera gratuita. Nosotros colocamos en cambio acá los profesionales médicos veterinarios certificados con experiencia en estas campañas, y obviamente nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en favor de animales y la comunidad.
¿Para cuántos está establecido más o menos todo el trabajo que se va a hacer tanto sábado como domingo?
¿Para cuántos animalitos?
Sí.
Esperamos beneficiar a 100, bien. 50 diarios. Sí, es un número bastante importante. No queremos hacer más también porque evidentemente las cirugías tienen que ser de calidad, claro. ¿No? Así que es un número que el personal...
Y es que entre cirugía y cirugía también se deben demorar, ¿no?
Sí, bueno, por suerte nuestro personal, que son los médicos veterinarios, el personal de asistencia, los mismos voluntarios que estamos envueltos desde el registro de los animales hasta la entrega, ¿no?, de ellos, pues ya tenemos cierto grado de experiencia. Eso lo hace que pues se pueda hacer un poco más rápido, pero evidentemente nosotros estamos muy claros de que debemos mantener un mínimo de calidad, porque esto no se trata de un producto cualquiera. Pues del momento en el que nosotros realizamos mal un proceso por cansancio, lo que sea, etcétera, pues evidentemente el animal puede salir mal operado y tener complicaciones después. Así que con certeza, con seguridad y con tranquilidad podemos decir que realmente vamos a hacer un trabajo muy apropiado.
Fernando, ¿y aquí también va eso de la igualdad de géneros o solamente son para perras y gatos?
Pues nosotros vamos a operar perros y gatos, machos, yeah, y hembras, ¿no? Porque en realidad no discriminamos tanto. Técnicamente hablando, evidentemente son las hembras las que quedan preñadas. Uh-huh. y son los animalitos que traen nuevos seres al mundo. Pero por otro lado, o sea, también tenemos machos que engendran. ¿no? Así que también es importante la operación en los machos, sean perros o sean gatos, con un beneficio adicional en ellos. Mejora el comportamiento. ¿Por qué? Porque los machos tienen la tendencia territorial, ¿no es cierto? Al momento de que nosotros realizamos la operación de castración, ellos dejan de producir testosterona a los niveles que les llevaría a mantenerse constantemente en peleas, etcétera, etcétera. Así que su comportamiento también mejora y es una ventaja adicional en el caso de los machos.
Algunas recomendaciones para quienes quieran asistir, pues tanto al Tingo como también era a la parte
Exclusivamente en el Tingo en esta ocasión.
Ya,
Sí,
solamente en el Tingo.
nosotros, bueno, Fundación Camino a Casa realiza un trabajo excepcional y muy fuerte. Semanalmente dan de comer a varios animales a lo largo de la vía Intervalles. Y son esos animalitos también los que vamos a asistir, de familias de muy escasos recursos, ¿no? Así que vamos a suponer, es una especie de barrido. Desde Tumbaco hacia Los Chillos se van a venir trayendo los animales también para poder operarles y evidentemente a la población del Tingo como tal, donde queremos
¿La
enfocarnos.
operación lo hacen en dónde? Es decir,
Esto
¿algún
se va a
lugar?
realizar en la casa comunal del complejo deportivo El Tingo, ¿no? Las personas tienen que estar ahí desde temprano a las 8:30 de la mañana, ya pueden asistir para tomar sus turnos, ¿ok? Lo vamos a realizar ahí, como digo, en el complejo deportivo. Esta es una casa comunal que va a estar especialmente acondicionada para el efecto, ¿no? Que va a cumplir con normas de asepsia que son necesarias y todo. Pero es muy común realizarlo de esta manera, ¿no? Tampoco es que no sea común. En las jornadas que son así masivas y todo, normalmente lo hacemos en un lugar de esas características, una casa comunal, se cumple los aspectos de asepsia, se limpia, etcétera, montamos todos los instrumentos que son estériles, etcétera, etcétera. O sea, hay garantías desde ese punto de vista.
¿Y cómo tienen que llevarle a la mascota? ¿Tienen que tener algún cuidado con
Muy
anterioridad?
importante, sí. Las cirugías requieren el uso de sedación y anestesia. El uso de estos fármacos lo que produce es varias cosas, ¿no? Es como exactamente lo mismo que pasa con los humanos. Hay malestar, hay alucinaciones y evidentemente por ejemplo, hay ganas de vomitar, etcétera. Por eso es muy, muy importante de que nosotros llevemos a nuestros animalitos en ayunas. El último bocado de agua y comida debe tener nuestro animalito a las 10 de la noche del día anterior, para que cumpla 12 horas de ayuno. ¿Por qué? Porque si es que no hacemos esto, en el momento de la cirugía y la sedación, en la mesa de operación podría defecarse o podría vomitar, y eso sería muy riesgoso, porque como no tiene control respecto a eso, por lo que está anestesiado, podría quedarse atorado, por ejemplo, ¿no? Entonces, y puede ser fatal en realidad. Así que los animalitos en ayunas, ¿no? El último bocado de comida y de agua a las 10 de la noche del día anterior, deben estar en buen estado de salud también. Igual que con los humanos, si uno está enfermo, está con diarrea, está con toses, no puede someterse a una cirugía. Debe estar en buen estado de salud y de gran preferencia que haya cumplido con sus vacunas, esté al día con sus vacunas. Ese es los aspectos más importantes para que pueda resistir el animalito a la cirugía.
Hay diferentes razas, unas más chiquitas, medianas y unas bien grandes. Por ejemplo, las bien grandes y a veces también, claro que hay personal, como usted menciona también, Fernando, de que son médicos veterinarios y saben manejar a un animal. Pero, por ejemplo, en un perro grande que puede tal vez ser muy agresivo, ¿cómo tienen que llevarlo?
Bueno, siempre están con los dueños, ¿no? Si es que tiene algún grado de agresividad o algo, evidentemente solicitamos nosotros a los responsables de que nos ayuden en ese sentido. Nosotros tenemos instrumental como correas, bozales que nos van a ayudar evidentemente y además la práctica de manejarle bien al animalito. En ese sentido no hay mucho problema, pero evidentemente siempre cada animal debe tener un responsable. No puede ser solamente que lleguen y les dejen, no se trata de eso, porque son eso, pues son nuestra responsabilidad, entonces siempre está acompañando el responsable del animalito a su compañero.
¿Acompaña el dueño en el rato de la operación o no?
No, en el momento de la operación no, porque es un proceso delicado, quirúrgico, además que no es apto para todas las personas, pues porque hay sangre, porque hay cortes, etcétera. Y además porque profesionalmente no es ético, ¿no? El profesional tiene que tener su espacio y su tiempo para realizar la cirugía tal cual ocurriría con un médico humano. por más ganas que tengamos, pues no podemos acompañar a nuestros, a nuestra familia, ¿no es cierto?, en una cirugía. Lo mismo pasa aquí, pero evidentemente los dueños van a estar cerca. Esta es una casa comunal que tiene mucho espacio, donde podemos esperar, donde las personas pueden estar tranquilas hasta que su animalito se recupere y se lo puedan llevar de vuelta.
Yeah. Uh-huh. La cirugía es para siempre.
La cirugía es definitiva. Y es definitiva porque, por varias cosas. Primero, porque los métodos, por ejemplo, anticonceptivos o contraceptivos, que tienen una cierta duración, son procesos hormonales también de que pueden traer otros efectos secundarios. Y aparte pueden fallar. En el caso de la cirugía, que consiste, técnicamente se llama una ovariohisterectomía, es la extracción de útero y ovarios en las hembras, y una operación de castración, en los machos, suprimen definitivamente, remueven los órganos reproductores. En el caso de los machos, suprime también la secreción de testosterona. En el caso de las hembras, suprime también el celo, ¿no?, con la extirpación de los ovarios. O sea, ella no solo que ya no queda preñada, sino que ya no le van a molestar los machos, porque ella no va a producir feromonas, ni que son el agente químico que pues provoca a los machos, ¿no?
Imagínese, y qué importante también hacerle esta cirugía pues a las gatas o gatos, ¿no?
Absolutamente, porque el tiempo de procreación de ellos, de embarazo, es mucho más corto, entonces pueden estarse reproduciendo con mucha más frecuencia que en el caso de las perritas, ¿no?
Y se vuelve un problema tremendo a veces también para la tenencia de las gatitas.
Absolutamente, y para el animal mismo, ¿no? La descalcificación, mantenerse en constante estado de preñez, o sea, son afectaciones físicas para el animalito. Después, claro, muchos de los cachorros mueren penosamente en quebradas, en acequias. ¿Por qué? Porque pues las hembras paren, no pueden mantenerles. Aparte también hay una incidencia humana, ¿no? Muchas personas no saben cómo manejar la situación. Entonces, cada embarazo, penosamente debo decirle, pues la gente les mata a los cachorros, ¿no? De varias y diversas maneras, algunas
muy tristes. O el abandono también, ¿no?
Absolutamente, el abandono. Así que esta es una solución definitiva, y fíjense que solamente en Quito tenemos la estimación de que existe alrededor de 400.000 animales de compañía, de los cuales 75%, cerca de 300.000 animales, se encuentran en estado de abandono o semi-abandono. Es el típico animalito que una persona, por ejemplo, abre la puerta en la mañana, ¿no?, y dice, ah, no, pues que es que mi perrito es súper inteligente porque se va y regresa de noche. Pero el asunto es que durante todo ese tiempo,
¿qué
está sucediendo? El animal está orinando, está defecando, está atacando, está engendrando, está haciendo una serie de cosas, y no por culpa de él, evidentemente, es por culpa, pues ese es su instinto. Pero la persona que lo deja fuera es responsable de toda esa serie de actividades que son una problemática social. Entonces, con la operación de esterilización y obviamente con la ejecución y la aplicación de una buena tenencia de los animalitos, nos evitamos toda esta serie de inconvenientes.
Bien que este tema usted trajo a colación para preguntarle a ustedes que están en el manejo de todo este tema al día, pues ¿cómo se está cumpliendo la ordenanza 48?
La ordenanza número 48 es la ordenanza que rige dentro del Cantón Quito y se refiere a la tenencia de animales de compañía. En ella se estipulan varias prohibiciones, también varias obligaciones de los tenedores. La ordenanza municipal puede ser, si es que las personas nos escriben, al final de la entrevista puedo dejar nuestros números y nuestro email, podemos hacerles llegar la ordenanza municipal completa para que la tengan, ¿no? Es muy importante conocerla. Es muy precisa, en realidad es bastante buena. El problema siempre es la ejecución, ¿no es cierto? Uh-huh. La ejecución, desde nuestro punto de vista, evidentemente debe ser primero ciudadana. O sea, nunca debemos estar esperando de que haya una autoridad, de que haya un agente de policía, de que nos haga cumplir. Debería ser ciudadana y para eso hay que conocerla. Pero como no siempre sucede de esa manera, entonces tenemos la Agencia Metropolitana de Control. La Agencia Metropolitana de Control es el organismo municipal que está encargado del cumplimiento de todas las ordenanzas que rigen dentro del Distrito Metropolitano, entre ellas la Ordenanza 48. Y existe un inspector, existen inspectores específicos para el tema de fauna urbana. Uh-huh. El número de la Agencia Municipal de Control es el 395-2300, extensión 28209. Lo voy a repetir: 395-2300, extensión 28209, aquí en Quito. ¿Para qué pueden llamar a esos números? Para hacer denuncias, ¿no? ¿A qué se refieren las denuncias? Maltrato evidente a los animales, golpes, maltrato psicológico como los encierros permanentes, mantenerlos encadenados permanentemente. Denuncias también justamente del problema de salud. cuando los dueños o tenedores no recogen las heces, no recogen otras cosas que puedan realizar, que no arreglan, más bien dicho, los daños de los animales, ¿no es cierto? Y son ellos los responsables. También se pueden hacer denuncias, siempre acompañadas de fotos, de videos, de obviamente de argumentos que sustenten, ¿no? Entonces, ahí los inspectores se acercan, realizan la inspección, emiten el informe y el comisario municipal puede establecer las sanciones administrativas correspondientes de acuerdo a lo que estipula la misma ordenanza, que van desde algunos porcentajes de sueldos básicos para las infracciones leves, hasta me parece que son 10 salarios mínimos para las infracciones muy graves, entre esta matar animales, organizar peleas de perros, etc.
¿Existe aquello de organizar todavía peleas de perros?
Absolutamente, digámoslo, vox populi, es un secreto a voces, es una cuestión que está muy asociada a temas de delincuencia, ¿no? Por lo cual es muy difícil, de hecho es imposible para las sociedades de protección que podamos tomar cartas en ese asunto. Siempre debe de realizar con un tema de investigación policial, pero de que existe, existe. Las pruebas están en los animales que se encuentran muertos, ¿no? En la periferia de las ciudades, sobre todo, que son abandonados con heridas graves y que son evidentes de peleas. Pero bueno, por lo menos está sancionado y las personas que conozcan de estos hechos pues pueden establecer su denuncia, ¿no?
Muy importante toda esta información que nos acaba de dar. Pues Fernando, él es parte de la Fundación Terra Animal con respecto pues a la ordenanza 48, que se pueden hacer denuncias. Se puede también contactarse a través del 3952-300, la extensión 28209 aquí en la ciudad de Quito, y para recetar también denuncias de maltrato, en fin, ¿no? Pero como decía, pues con argumentos claros, precisos también, como para hacer una denuncia, ¿no?
Sí, porque eso ayuda evidentemente a la gente de ley para establecer bien las situaciones. Muy penosamente también hay personas que hacen denuncias solamente, o sea, que son leyes falsas y con el afán de perjudicar a la otra persona, ¿no? Obviamente eso quita tiempo, eso no es apropiado, así que siempre le pedirán los argumentos necesarios para fundamentar esa denuncia.
Hay situaciones, por ejemplo, con los las mascotas, y específicamente a veces los perritos que ya van creciendo. Por ejemplo, hay perros de que a veces ya sufren de artritis, dolores musculares, o perros que se quedan ciegos. ¿Qué hacer en esos casos, Fernando?
Bueno, nuestros perritos, nuestros gatitos son biológicamente muy similares a nosotros, somos mamíferos. Eso significa que tienen un sistema nervioso igual al nuestro, perciben al mundo como nosotros, tienen reacciones muy similares. Los animales sienten, y los animales también sienten sus enfermedades, ¿no es cierto? Eso está demostrado por la ciencia, por la medicina veterinaria, por la biología. Creo que no cabe ni siquiera discutirlo ya, a pesar de que hay algunas personas que siguen pensando que son entes autómatas que van por la vida, pero bueno. La situación es de que ellos también sufren, ¿no es cierto?, de enfermedades, sufren de vejez, y cuando nosotros nos hacemos cargo y nos hacemos responsables de un animalito de compañía, definitivamente tenemos que estar muy claros de que ellos nos van a acompañar toda su vida, y normalmente se van a ir antes que nosotros, y que si somos responsables de verdad, y dentro de las consideraciones morales mínimas que deberíamos tener para un ser vivo, está hacernos cargo de ellos en su vejez. Penosamente, las sociedades de protección, no solo aquí en Quito, en el Ecuador y tal vez en el mundo, reciben muchos casos de personas que en determinada edad quieren deshacerse de sus animales. ¿Por qué eso? Porque ya está ciego, porque ya no se mueve igual, porque tiene artritis, porque le cuesta mucho. Pero es que, bueno, o sea, es parte de... Nosotros no vamos y abandonamos pues a nuestros abuelos así en un lugar y punto, se acabó. No debería ser así, por lo menos. No debería ser así tampoco con nuestros animales. Así que tomar en cuenta que es una responsabilidad a largo plazo, que implica dinero, que implica tiempo, que implica inversión, sobre todo cuando los animales son muy jóvenes. Ahí es el momento de educarlos bien y de garantizarles la mejor salud, justo para evitar que después tengamos problemas mayores. Siempre tomar en cuenta, es nuestra responsabilidad. Así que nosotros tenemos que encararla pues, porque la vida de ellos depende de nosotros.
Antes de olvidarme, ¿ustedes disponen de vacunas, por ejemplo, para los perros?
Bueno, Terra Animal no es una organización que trabaje directamente en el manejo operativo de los animales. Nosotros nos hemos enfocado más en el tema de desarrollo de proyectos, de educación, de comunicación, y es la razón por la cual nos hemos asociado, por ejemplo, con Fundación Camino a Casa, que realiza un trabajo muy bueno, un trabajo excelente de rescate, recuperación de los animales, alimentación de estos que estoy hablando, ¿no? Y también de las jornadas de esterilización. Ellos, las sociedades protectoras que hacen manejo operativo son las que están manejando este tipo de actividades de vacunación, de esterilizaciones mismo, de rescates, ¿no? Pero evidentemente tenemos una enorme cantidad de veterinarios también. Siempre todos deberíamos tener nuestro veterinario de cabecera, claro, que conozca nuestro animalito, ¿no? Así que pues el mensaje sí es ese, que tengan su veterinario, que lleven con cierta frecuencia, por lo menos 2 veces al año, ¿no? Para una revisión completa y que tengan números de emergencia a la mano, etcétera, etcétera. Porque, repito, o sea, los animales sienten y además dependen de nosotros.
Se hicieron jornadas ante la Asamblea Nacional con respecto a situaciones que se dieron últimamente, específico con lo que pasó en Montañita, en la costa ecuatoriana, por la muerte de los perros callejeros, sí, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué sacaron ustedes ahí de esa respuesta? ¿Y hay alguna ley con respecto a que sea estudiada en esta nueva asamblea?
Sí, bueno, a ver, ahí hay varias situaciones. Yo considero, esa es mi opinión personal, que la clase política todavía le falta, ¿no? Ellos necesitan todavía mucha asesoría. No digo necesariamente que tengan mala voluntad. Hubo declaraciones de algunos asambleístas, hubo declaraciones del presidente, que evidentemente más bien le echaban un poco la culpa a los animales como tal, y que de alguna manera se podría entender de que avalizaban su exterminio, llamémoslo así. Quisiera entender que esa no fue la intención de los políticos, porque no creo que cabe, ¿no? Sobre todo desde puntos de vista técnicos, el envenenamiento de animales es un riesgo también sanitario, no solo para los mismos animales, para las personas. Hace cerca de 6 años, aquí en Quito, en el barrio de La Lucha de los Pobres, 3 niños murieron envenenados con cebos destinados a las campañas de descanización, a los perros. Entonces, ese tipo de prácticas ya no son dables, ¿no? Yeah. Técnicamente hablando, no son dables. Entonces, lo que necesitamos es seguir hablando del tema ahora con la clase política, ahora mucho más que antes. El manejo apropiado de fauna urbana es una situación de voluntad política y es una situación muy técnica, donde intervienen veterinarios, donde intervienen salubristas y donde debe haber siempre una consideración moral para los animales. No son objetos, ellos sienten. Y es muy factible de hacerlo, o sea, experiencias existen tan cerca como la ciudad de Ambato. La ciudad de Ambato ha sido el primer cantón del país que desde hace 4 años ha implementado un programa exitoso de manejo de fauna urbana, donde tienen una ordenanza municipal completa, donde tienen agentes de ley que la hacen respetar en la medida de lo posible, tienen un centro, un albergue municipal donde hay animales, donde llegan, se recuperan y se entregan en adopción, donde hay jornadas de esterilización, todo el año se está esterilizando a bajo costo. Este programa, en el que se ha invertido cerca de $300,000, es un programa exitoso porque es eso, una inversión de salud pública y una inversión de salud animal. Y es un ejemplo al momento para todas las cantones del país. Penosamente Quito, Guayaquil, las ciudades más grandes todavía no tienen algo así. Se está en teoría trabajando en eso, pero no termina de salir. En este tema de la legislación, lo que yo quisiera puntualizar es de que definitivamente necesitamos leyes. Las ordenanzas municipales de muchos cantones del país están cubriendo ciertos aspectos. Una ley nacional podría poner mucho más énfasis, uh-huh, porque está pues sobre las ordenanzas. Podría también homologar, unificar algunas cosas que en un cantón se hacen de otra
manera. ¿Pero les toca trabajar o ya tienen ya gozada la ley?
Bueno, al momento la ley de protección animal está trabajada por una plataforma civil que se llama IDEA, uh-huh, ¿no? La plataforma IDEA, que la pueden encontrar en Facebook como tal, fue conformada con la finalidad de llegar a una ley de protección animal apropiada. Uh-huh. Yo no estoy tan al tanto del tema, pertenezco a la plataforma. Lo que yo puedo decir es que ha habido muchos esfuerzos, que penosamente la ley original ha sido recortada en enormes proporciones, que actualmente como está es una legislación que consideramos que necesita ser revisada, uh-huh, que confiamos que esta nueva asamblea la revise de la manera más apropiada y más técnica y con mucha ética también. Y definitivamente hay un proceso y esperamos que en este periodo pues se consolide una ley favorable a los animales y a la comunidad.
Bien, yo le quiero agradecer a usted, Fernando, por habernos acompañado en esta mañana conversando sobre esta temática tan importante y relevar la invitación que usted ha realizado aquí en la radio revista Retazo de las próximas jornadas de esterilización que se van a realizar en el sector del Tingo el día 8 y 9 de junio, sábado y domingo. El Tingo, que está cercana a Quito, es una jornada de esterilización para animales de compañía en coordinación con la Fundación Camino a Casa. Como había indicado Fernando, pues están invitados para que el día sábado y domingo pues puedan ir a la Casa Comunal, al Complejo Deportivo, desde las 8:30 de la mañana para que tomen sus turnos y así pues puedan realizar también la esterilización de perros, de gatos, y esta es la invitación y va a ser totalmente gratuita. ¿Algún teléfono y también las direcciones que nos iba a dar?
Sí, seguro que sí. Cualquier información, cualquier duda que tengan, por favor, al teléfono celular, es el 09-8438-0684. 09-8438-0684. Nuestro correo electrónico también, si es que requiere a alguien que les enviemos la ordenanza municipal, con mucho gusto, o cualquier otro tipo de información en la que trabajamos, es contacto@terranimal.es. Lo voy
contacto
a repetir.
Contacto@terranimal.
Terranimal se escribe con una sola A, ¿no? Terranimal.es de Ecuador. Muy bien, entonces ahí nos pueden escribir, con gusto les responderemos y agradecer una vez más a todas las personas que nos escuchan, a las personas que van a asistir, realmente es lo mejor que están haciendo por sus animalitos y por la comunidad, recordarles que lo estamos realizando en conjunto con Fundación Camino a Casa, que también le pueden encontrar en Facebook, que bueno, es el medio de comunicación ahora, ¿no? Y también lo realizamos gracias al apoyo de la Sociedad de Prevención de Crueldad Animal Internacional.
Bien, muchas gracias. Nos ha acompañado Fernando Arroyo Avilés, el director de Terra Animal. Yo sí quiero la